Desde 1936, la Confederación Estatal de Personas Sordas ha luchado por el reconocimiento de las lenguas de signos como sistemas de comunicación equivalentes a las lenguas orales y no dependientes de estas. Y también porque a las personas sordas se les reconozcan los mismos derechos que a los oyentes. Marisol González, directora general de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por contactar con nosotros.
Por primera vez, un colegio de la Comunidad de Madrid impartirá la lengua de signos española como asignatura curricular. ¿Por qué nunca hasta ahora se había pensado en la integración de los niños sordos de esta forma?
Efectivamente, se trata de la primera vez que un centro educativo imparte la lengua de signos como asignatura obligatoria para el conjunto del alumnado sordo y oyente de primaria. En realidad, además del Colegio Gauden, existen otras experiencias bilingües en España, con la diferencia de que se trataban proyectos en los que la lengua era una materia optativa, no era una asignatura obligatoria. Por ejemplo, es el caso del Colegio Tres Pins en Barcelona, en el Centro Casa de León en Madrid, o en Almería, en el Colegio Rosa Riloño. Esto se debe en gran medida, hasta que hace un año escaso, la Administración Educativa se había limitado a proponer la enseñanza como de lengua de signos como una recomendación, ¿no? Y afortunadamente en diciembre del año 2014 se aprobó un real decreto en el que se establecía el currículum educativo para la enseñanza de lenguas de signos también como una asignatura obligatoria. La verdad es que fue una medida muy positiva a la que nos alegró mucho nuestra organización porque favorece muchísimo la inclusión del alumnado sordo, ¿no?
¿Cómo se han integrado hasta ahora los niños sordos en la sociedad? ¿Con qué herramientas contaban?
Pues mira, eso depende de los recursos que hayan tenido a su disposición, ¿no? Es un aspecto que varía sustancialmente dependiendo del lugar de residencia de cada niño sordo. Por ejemplo, familias que viven en zonas rurales o en ciudades pequeñas, pues cuentan con un abanico de posibilidades prácticamente nulo, ¿no? Las oportunidades se concentran en mayor medida en los grandes núcleos urbanos, porque es donde existe mayor oferta educativa o de ocio y de cultura accesible, ¿no? Así también como los principales servicios de atención a la infancia sorda, ¿no? Por aquí por atención temprana, logopedas. Es cierto que en cuestiones como la educación en valores, el respeto a la diversidad, incluso la buena voluntad, juegan un papel muy importante a la hora de favorecer la interacción de las personas con discapacidad, pero no es suficiente. Sin accesibilidad no hay inclusión y lamentablemente esta situación apenas ha cambiado en los últimos años, a pesar de que contemos con un marco legislativo más favorable.
¿El niño sordo aprende la lengua de signos de forma tan espontánea como el oyente? ¿Cómo logra comunicarse con su familia?
La lengua de signos es su lengua natural, ¿no? Entonces, además existen investigaciones en que la lengua de signos tiene efectos muy positivos en el desarrollo lingüístico y cognitivo infantil, no solo para niños sordos ciegos, sino también para niños oyentes. En este sentido, contamos con un informe de la lengua de signos hoy que realizó el Centro de Normalización Lingüística en el año 2015, en el que hay investigaciones que señalan que la introducción de la lengua de signos como en la primera etapa infantil en el vocabulario en los niños siguientes supone un incremento muy significativo a la hora de conseguir más vocabulario, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimas escuelas infantiles que utilizan la lengua de signos para comunicarse con los bebés y para que puedan iniciarse en sus expresiones, ¿no? Precisamente nuestra fundación publicó hace tiempo una obra titulada Entiéndelo antes de hablar, que explica en qué consiste este método denominado Baby Sign, que además es muy útil para comunicarse con la familia. En cuanto a la otra cuestión que me preguntabas, cómo se comunica un niño sordo con la familia, pues es un tema que suscita muchos interrogantes, ¿no? Lo principal es que se asegure la comunicación a través del medio que sea, que no se parte de miedos, de desinformación ni de predicciones, ¿no? Hay que conocer todas las alternativas y encontrar la que sea mejor para cada niño y para cada familia. Para facilitar esta tarea desde nuestra entidad, creamos una página web que se llama www.mihijosordo.org, que con el apoyo de Fundación MAFRE podemos encontrar testimonios de padres, recursos de utilidad, expertos en el ámbito educativo, y es un apoyo muy importante para cualquier familia. Yo la recomiendo.
En su página ustedes tienen también una guía de autodefensa para personas sordas. ¿Qué consejos dan?
Es que la CNS creó esta guía en el año 2014 para dar respuesta a consultas que nos trasladaban muchísimas personas sordas en materia jurídica, ¿no? En el año 2015 publicamos una segunda edición actualizada con nueva legislación y lo que tratamos es de crear un instrumento útil que de alguna manera se sirve mediante la lengua de signos, enseñamos a las personas sordas a qué pasos tienen que seguir para realizar reclamaciones en cada ámbito, en el educativo, en el sanitario, en temas de empleo, y así como modelos de reclamación para que ellos puedan descargarlos de una manera sencilla en sus casas y puedan realizar las gestiones de una manera particular. Tenemos 1000 descargas en lo que llevamos del año 2015.
Cuentan también con una ruta para asesorar a las personas en diferentes áreas de su vida. Bueno, usted lo acaba de decir, en justicia, en educación, en búsqueda de empleo. No sé si puede precisar en qué consiste cada una, brevemente.
Exactamente. Lo que queremos es que las vulneraciones de los derechos de las personas sordas que puedan producirse en cualquier ámbito, lo que pretendemos es más o menos evitar que exista esa vulnerabilidad que caracteriza al colectivo de personas sordas y de sus derechos. Que sean conscientes de que como ciudadanos tienen tanto derechos como responsabilidades y que pueden y deben reclamar su cumplimiento.
¿Cuántas lenguas de signos hay? ¿Cómo han surgido? ¿Y si tienen alguna relación con las lenguas orales?
A lo largo de la historia y por todo el mundo, las personas sordas han desarrollado de forma natural las lenguas de signos, que son una respuesta creativa y cultural a una limitación sensorial como es la sordera. Ello ha dado lugar a la emergencia de unos valores culturales y lingüísticos fraguados en el entorno de la lengua de signos de cada país. Las lenguas de signos cumplen fielmente con las características formales de un lenguaje humano, que son una rica gramática visual y propia, son lenguas de cultura y dependen de una evolución y desarrollo de la comunidad de personas que la usan. En cuanto a si es una lengua universal o no lo es, pues no lo es. Cada país posee una o varias lenguas de signos. No existe una lengua de signos por cada lengua oral, ya que las lenguas de signos han evolucionado de forma natural con el contacto de las personas. Incluso hay países, por ejemplo en España, que contamos con dos lenguas de signos, la lengua de signos española y las lenguas de signos de catalán, reconocidas ambas en la ley 27 del 2007 en nuestro ordenamiento jurídico.
Pues Marisol González, directora gerente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.